Va subiendo la corriente.
La producción musical y los ritmos de toda una cultura se mueven no solo al compás de los instrumentos, sino también al de los vaivenes políticos, la guerra y la paz, el asesinato y la esperanza de una república.
Aquí comienza Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político.
Un ciclo a cargo de la historiadora Ivonne Calderón.
Bueno, hoy terminamos este ciclo de Historia de Colombia con un episodio que abordará los años 70, 80 y 90, enfocados esencialmente en la historia política del país, pero intentando articular esta narración histórica con el acontecer en el panorama musical de Colombia para esas décadas. Vamos a adentrarnos a los años 70 y por eso quisiera que nos ubicáramos en el panorama musical del momento, antes de que retomemos los acontecimientos políticos que marcaron la historia del país en esa época. Lo que estábamos escuchando era la canción Latinoamérica de la banda de rock Siglo Cero, fundada en Bogotá a fines de 1960. Esta banda nació en Colombia en 1969 por iniciativa de algunos de los miembros de la agrupación Los Speakers. En ese momento, arribaba a Colombia el movimiento contracultura a través de discos con un sonido más experimental y reflexivo como los Beatles, los Rolling Stones, entre otros que ya para 1970 habían invadido las discotiendas del país. A principios de esa época comenzaría el ocaso de la nueva ola, de la que les hablé en el programa anterior, pues empezaron a aparecer nuevos ritmos que se impusieron entre las juventudes. Incursionando en esos nuevos ritmos, diversas bandas de rock colombiano se reunieron en el Festival de la Vida, en el Parque Nacional de Bogotá en 1970, evento esencial para la historia del rock colombiano, en un momento en el que la psicodelia, el sonido progresivo y el movimiento hippie dominaban el género en el país. Luego vino el Festival de Ancón en 1971 en la ciudad de Medellín, en el que, intentando imitar la experiencia del Festival de Woodstock de 1969 en Nueva York, se realizó ese evento que acogió a más de 200.000 asistentes y en el que se presentaron grupos que ya tenían una gran influencia del folk rock. Volviendo al escenario político, no pierdan de vista que estaba Colombia bajo los gobiernos del Frente Nacional, Durante el Frente Nacional, el Estado se había concentrado en buena medida en crear condiciones favorables para la inversión privada y había promovido una suerte de asistencialismo social para los sectores pobres de Colombia. Además, por el excesivo crecimiento del Estado con la proliferación de una gran cantidad de instituciones debido a esos proyectos de urbanización, de expansión comercial y de industrialización que se instaron con el Frente Nacional, se afianzó un sistema clientelista. Esa nueva maraña de relaciones administrativas dentro de un Estado más grande institucionalizó el desorden y entonces se fortaleció un uso clientelista de recursos para beneficiar a los dos partidos en el poder, recuerden, Partido Liberal, Partido Conservador. Ese clientelismo produjo que los recursos públicos terminaran financiando los aparatos políticos de aquellos que, sin escrúpulos, controlaban la actividad electoral en el ámbito regional. Mientras tanto, pan y circo para los sectores pobres de las ciudades, a los que se les daban subsidios como forma de evitar que fueran atrapados por la radicalización política, liderada por el socialismo y por las guerrillas de corte comunista que tenían lugar en el país. Si recuerdan, el programa pasado lo finalizamos hablando del último gobierno de ese pacto coasociativo de los partidos tradicionales en Colombia. Ese acuerdo terminó con la administración de Misael Pastrana, en medio de una gestión, digamos, improductiva, sin la implementación de políticas públicas realmente significativas para el país y con el fin de la reforma agraria. Terminado ese experimento conservador, Álvaro Gómez obtuvo el 31% de los votos, el candidato liberal Alfonso López Miquel, ¿se recuerdan?, del Movimiento Revolucionario Liberal, obtuvo el 55% de los votos y la izquierda, que por primera vez desde 1930 en Colombia presentó su propio candidato, logró 2,6% de los votos, lo cual fue percibido de alguna manera como un gran logro, porque recuerden que el Frente Nacional había negado la participación política a las terceras fuerzas que tenían lugar en Colombia. En ese contexto social y político del que les estoy hablando, las guerrillas mantuvieron su influencia. El ascenso de la protesta popular y la violencia guerrillera generó un ambiente en el que el comunismo, como enemigo interno en ese momento, era visto como un monstruo que avanzaba con pasos gigantes. El Estado colombiano readecuó su operatividad y entonces preparó medidas y planes para incursionar en la doctrina de seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas no solo enfrentaron a los grupos subversivos en el terreno militar, sino que adicionalmente se introdujeron en la guerra psicológica dentro de la población civil. Con ese panorama, entonces, en 1974 terminó en teoría el Frente Nacional y Colombia retornó a los gobiernos de partido. El historiador Jorge Orlando Melo afirma que en ese momento lo importante para López Michelsen era promover la agricultura de plantación y estimular las inversiones en minería y petróleo, para que el país no dependiera solo del café. Recuerden, el café es el producto más importante de la economía colombiana. A la par, empezaban a crecer en el país las exportaciones de marihuana y cocaína. Alfonso López Michelsen, elegido presidente, conciliador con su breve episodio con la izquierda, legalizó en ese periodo también la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, que estaba bajo influencia de los comunistas, y trató, por otro lado, de aplicar las iniciativas del Banco Mundial para el Tercer Mundo, dirigidas a la pobreza rural, con el fin de implementar algunos planes de desarrollo, especialmente en esas zonas aledañas a los focos guerrilleros. Su gobierno, que dio inicio al desmonte del Frente Nacional, cambió también en política económica, esencialmente porque en ese momento se abandonó el viejo sistema de sustitución de importaciones que venía desde la Segunda Guerra Mundial, incluso desde antes, y muy vigente en los años 70 en Colombia, y con ese cambio se dio un viraje a la liberalización del comercio exterior. Superando esta política económica y comercial de la sustitución de importaciones, Alfonso López Michelsen se sumó entonces a la propuesta de abrir la economía al mundo y de liberalizarla al fin de cuentas. La consigna, según la nueva ortodoxia mundial, era liberalización de la inversión extranjera y del sector financiero, es decir, dar vía libre a la privatización de empresas, de bancos estatales y servicios públicos, lo cual suponía, de alguna manera, achicar el Estado. López Michelsen fue portavoz de esas políticas en Colombia, pero en la liberalización del comercio avanzó, a decir verdad, muy poco. Pero en el sector financiero y bancario sí llevó adelante esa liberalización. Como consecuencia, pues aumentaron las tasas reales de interés. Además, esa liberalización bancaria en lugar de asignar mejor los recursos, concentró el poder económico y produjo más inflación. Fue en ese contexto social y económico que la guerrilla urbana, M-19, de la que les hablé en el programa anterior, tomó más fuerza y en 1974 robaron la espada de Bolívar de un museo histórico capitalino, anunciando, como ya les había comentado, que la devolverían cuando Colombia fuera libre. Pero quizás el incidente más grave de ese momento fue el paro nacional de septiembre de 1977, convocado por todas las centrales sindicales del país. En ese año, la inflación llegó a su nivel más alto en la segunda mitad del siglo XX, como bien lo señala el historiador colombiano Marco Palacios, la cual fue del 33%. Sin temor a dudas, el paro cívico nacional de 1977 fue una de las protestas sociales más importantes del siglo XX en Colombia.
Así, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país.
El 14 de septiembre de 1977, el país prácticamente se paralizó. Lope Michelsen había querido convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica, apostando al gran capital gracias a la apertura económica, intentando desarrollar una economía exportadora y beneficiando a los monopolios locales y extranjeros. Intentó entonces hacer una reforma laboral que, si bien parecía favorecer el sindicalismo de industria, pues perjudicaba a los asalariados al desmontar el régimen de prestaciones por medio del salario integral y recortaba además el derecho a la huelga, como lo señala el historiador colombiano Mauricio Archila Neira. La reforma rural pues se congeló definitivamente y aparecieron en reemplazo algunos tímidos programas de desarrollo rural integrado. Se eliminaron también los subsidios, se incrementaron las tarifas de servicios públicos y en las ciudades se continuó con un modelo urbano de exclusión y de segregación de sectores populares. Además, se impuso el estado de sitio desde 1976 y por el resto de su mandato fue así. Se penalizó la protesta social tachándola de subversiva. En ese contexto social, la protesta popular aumentó considerablemente a pesar de esos señalamientos. En 1975, en Colombia hubo 797 protestas, 540 ocurrieron en 1976 y 359 protestas tuvieron lugar en septiembre de 1977, el mes en el que se dio el paro cívico nacional. Los actores sociales que protestaban eran asalariados, estudiantes, pobladores urbanos e incluso amas de casa. El magisterio también aportó una importante cantidad de huelguistas para esa jornada. Antes de que se diera el paro cívico nacional, las centrales sindicales encontraron en el costo de vida y del estado de sitio los principales motivos para producir una movilización social. Durante una marcha de sectores sindicales en mayo de ese mismo año de 1977, la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, con un fuerte componente del Partido Comunista, convocó el gran paro cívico de septiembre. Mientras se fraguaba el paro, un comité de sindicalistas redactó un pliego de exigencias para que el gobierno lo conociera. Pero el gobierno pues hizo caso omiso de las peticiones y por el contrario, continuó señalando el paro como un acto subversivo. Ya en las vísperas del 14 de septiembre, de las azoteas de algunos edificios y algunas casas, salían disparados voladores que anunciaban que se le había acabado el tiempo al gobierno de Lope Michelsen para cumplir con las reformas solicitadas por las centrales obreras. Ante esa señal, miles de personas salieron a las calles. El paro había sido convocado por las cuatro mayores centrales obreras del país. Y miren ustedes que desde el Bogotazo no se había registrado tal concentración de personas en las calles de la capital y en otras ciudades. Desde muy temprano, Bogotá, por ejemplo, fue objeto de bloqueos, de incendios de llantas en las calles, de saqueo de grandes almacenes y de actos de vandalismo provocados de alguna manera por las medidas represivas de las autoridades. Miles de personas fueron detenidas en esa jornada, más de 500 personas heridas y cerca de 33 más perdieron la vida en las revueltas. La protesta, lamentablemente, se salió de control. Se declaró el toque de queda, pero ya ese día había quedado en el imaginario colectivo como un segundo Bogotazo. Por otro lado, la acción sembró la semilla de la unidad sindical que más tarde hacia 1986, se concretó con la Central Unitaria de Trabajadores. Pero de cualquier manera, la represión militar aumentó la impopularidad del régimen. La administración de Lope Mikkelsen sería recordada por este gran paro cívico nacional. Terminaba así el mandato de quien hizo más por la consolidación del Festival de la Leyenda Vallenata en Colombia, el cual ayudó a fundar en 1968, que por el crecimiento económico y el bienestar social del país.
Voy a visitar Petronita, porque sea tarde o sea temprano, yo me traigo esa llanerita. Porque sea tarde o sea temprano, yo me traigo esa llanerita.
Ahí estábamos escuchando a Calixto Ochoa, un destacado intérprete clásico del vallenato en Colombia. Esa era su canción La Llanerita, del álbum El Trotamundo del Acordeón de 1977. Porque, por supuesto, el vallenato coexistía con los otros géneros musicales que se iban abriendo camino en la escena musical colombiana. Leandro Díaz, Rafael Escalona, Lisandro Mesa, entre otros, marcaron la historia de la música en Colombia. El vallenato nació como un cantar de juglares en el que pastores y campesinos de la región cantaban canciones y llevaban noticias y mensajes cantados de un pueblo a otro. El mismo García Márquez, por ejemplo, fue un gran entusiasta de este género y, como dicen algunos, quizás uno de los primeros intelectuales en darlo a conocer al mundo a través de su literatura. Francisco Lombre, el primer juglar, es la leyenda relatada por el escritor en Cien años de soledad. En 2015, la UNESCO declaró a este género musical colombiano como un patrimonio inmaterial de la humanidad.
Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las ramas claras del río Tocaimo me dieron fuerzas para cantar. Y tú de pronto a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento.
Mientras se daban esas experiencias en el ámbito musical, retornando al acontecer político del momento, un año después, el paro cívico nacional seguía siendo señalado como un desborde subversivo, discurso que fue utilizado por el gobierno del recién elegido Julio César Turbay Ayala para expedir el Estatuto de Seguridad, un estatuto que legalizó la represión en el territorio nacional. Turbay declaró el estado de sitio en septiembre de 1978, un mes después de posesionarse como presidente. Y con el estatuto en marcha, que fue implementado a partir de 1978 y hasta 1982, limitó las libertades públicas, creó nuevas figuras penales y además aumentó las sanciones para las ya existentes. También permitió la competencia de la jurisdicción militar para juzgar a los civiles en Colombia. Los comandantes del ejército podían controlar manifestaciones, huelgas, paros cívicos y otras manifestaciones colectivas. A través de este estatuto, muchos civiles inocentes fueron señalados de cómplices de las guerrillas, recibiendo el beneplácito de gremios económicos, de la clase política y de la jerarquía eclesiástica. El estatuto se aplicó con ahínco y detuvo en el primer año a cerca de 60.000 personas. Pero a pesar de que gran parte de la sociedad colombiana apoyaba el estatuto, las acciones desmedidas del ejército afectaron las relaciones cívico-militares inevitablemente e hicieron que algunos sectores, como el senador del Partido Conservador, Federico Estrada, considerara que la situación del país tomaba unas características de una dictadura constitucional, porque las autoridades encargadas de combatir la subversión habían puesto en peligro las libertades individuales. Y es que el estatuto adquirió gran selectividad, porque bajo la idea del anticomunismo, propio del discurso de la doctrina de seguridad nacional que tomaba fuerza en América Latina, pues tuvo como blanco la izquierda. Cualquier acción política colectiva pasó a ser considerada como una amenaza a la seguridad nacional. De ahí que el concepto de subversión pasó a relacionarse con cualquier forma de protesta legítima, generando represión, detenciones y un clima de tensión. Las élites políticas latinoamericanas inmersas en ese contexto de la Guerra Fría generaron una actividad nacional hacia la defensa y contención del enemigo comunista. Por eso los militares de alguna manera se sintieron los salvadores ideológicos de la nación. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, el Estatuto de Seguridad señaló que mientras subsistiera la perturbación del orden público, pues no se podían transmitir por radio y televisión informaciones o comentarios relativos al orden público relacionados con paros y huelgas o noticias que, según ellos, incitaran al delito y su apología. Con ello, 23 radiodifusoras fueron multadas y suspendidas y además se vetaron algunos artículos de opinión. De manera que el Estatuto de Seguridad fue duramente criticado por la prensa del momento.
Yo he visto periódicos en la propia capital de la República con noticias de tal manera exageradas que no han dejado de preocuparme y he tratado de averiguar por mis propios medios hasta dónde esas informaciones corresponden a la realidad y aparecen totalmente divorciadas. Tienen un carácter más bien folletinesco, pero sin embargo, el gobierno ampliamente respetuoso de la libertad de prensa ha tolerado y seguirá tolerando el uso y casi que para hacer un lugar común podríamos decir que el abuso también de ella.
Por otro lado, Turbay Ayala, muy polémico, declaró que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones, lo que realmente implicó que la corrupción en Colombia, con la herencia de ese sistema clientelista del Frente Nacional, pues siguiera creciendo especialmente en la política local. Sin embargo, esa corrupción permeó también el sistema financiero, que se llenó de operaciones que favorecieron a los banqueros y las inversiones públicas dieron contratos que favorecían a grupos o personas específicas. De la misma manera, aumentó la represión militar a los cultivos y tráfico de marihuana. Y es que, ojo, desde fines de los años 60, un controvertido producto de exportación no tradicional comenzó a hacer noticia. Desde 1965, algunos colombianos en la Sierra Nevada de Santa Marta se enteraron de que en Estados Unidos había una demanda importante para la marihuana cultivada localmente. La gente de la zona suministraba el producto en el mercado local, pero nunca habían incursionado en el cannabis para exportación. Jóvenes contrabandistas estadounidenses con dólares que descrestaban a los locales comenzaron a aparecer en la costa atlántica de Colombia a mediados de la década del 60. Pronto esas comunidades empezaron a enviar el producto hacia el norte. A la marihuana la sacaban en cargamentos de banana que partían del Golfo de Urabá, en Colombia, en barcos de la United Fruit. En los años de Lope Michelsen se dice que su ambivalencia frente al negocio de la droga se reflejó en la forma en cómo trató de neutralizar el dinero de drogas ilícitas. El historiador Henderson afirma que el Banco de la República abrió una especie de ventana en el sótano donde esos dineros podían cambiarse sin preguntas. Se le conoció como la ventanilla siniestra que causó asombro en el país y en el extranjero. Pero todavía en ese año las drogas ilícitas no eran aún una importante fuente de financiación para los actores armados que enfrentaba el Estado. Sin embargo, el negocio ilícito inició su configuración. En los años 70, en la costa atlántica, tomó lugar en Colombia la bonanza marimbera, en una de las regiones más empobrecidas del país. Así que la oferta de dólares por su cannabis cayó del cielo para esa población. Cientos de sobornos a las autoridades de la región fluyeron para dejar pasar esos cargamentos de marihuana. En ese momento, durante el gobierno de Carter, en los Estados Unidos y en la misma Colombia, ya se debatía sobre el asunto de la legalización de la marihuana, aunque a la vez se presionaba desde el norte para tomar medidas que controlaran el comercio de la misma. Pero a comienzos de los 80, durante el gobierno de Turbay Ayala, la marihuana fue pasando de moda y se impuso la cocaína, que se había convertido en la droga del futuro en Colombia. La cocaína de alguna manera había desplazado a la marihuana que se arraigó en el movimiento contracultura de los Estados Unidos, cuando los productores colombianos respondieron rápidamente a esa demanda de la población del país del norte. Con ese auge del negocio de las drogas, durante la administración de Turbay, esto es entre 1978 y 1982, se experimentaron algunas dificultades económicas que, a decir verdad, el mandatario no se esmeró en resolver. aceleró la liberalización económica y dio rienda suelta a la desregulación. Adicionalmente, durante su periodo se recrudeció más la actividad guerrillera, a pesar de que había puesto en marcha aquel estatuto de seguridad del que les hablé, bajo el cual se llevaron a cabo torturas, violaciones a los derechos humanos, desapariciones, produciendo incluso el exilio de numerosos intelectuales, entre ellos Gabriel García Márquez, hecho que dio el verdadero golpe de opinión. El escritor salió del país bajo protección diplomática de México, acusando a los cuerpos de seguridad colombianos de querer encarcelarlo, sosteniendo que era simpatizante del M-19. Con este crecimiento de las guerrillas en 1980, el M-19, que había respondido a la represión con nuevas acciones armadas, se tomó la embajada de la República Dominicana, secuestrando allí a un grupo de diplomáticos, entre los que se encontraban el nuncio y el embajador de los Estados Unidos. La toma de la embajada fue uno de los mayores éxitos de propaganda política de todos los tiempos, según el historiador Palacios.
Se desarrolla una tremenda balacera frente a la embajada dominicana. Estamos tratando de hacer contacto con nuestros camarógrafos que se dirigen al lugar de los hechos.
Estas son imágenes que logra nuestra cámara directamente a ras de tierra frente a la embajada de República Dominicana, la que ha sido tomada por asalto cuando transcurría la recepción diplomática para celebrar la fiesta nacional de Tito.
¡Que viva el M-19, carajo!
Los impactos atravesaron el fuselaje de la tanqueta, lo que la obligó a retirarse y desistir de su ataque. Y siguen llegando cada vez más periodistas, instalándose junto a la embajada, hasta donde lo permiten las autoridades.
La Embajada de la República Dominicana conmemoraba la fiesta nacional de su país, a la que asistió un numeroso grupo de diplomáticos. De repente, uno de los presentes sacó un arma y dijo que se trataba de un asalto. El M-19 se había tomado la embajada en una operación que llamaron Democracia y Libertad. 16 diplomáticos figuraban en la lista de invitados, entre ellos los de Venezuela, Brasil, Uruguay, México, entre otros. El mundo volcó la mirada hacia la capital colombiana. La vida quedó detenida durante 61 días hasta que finalmente empezaron las negociaciones. Tras 24 reuniones entre la guerrilla y representantes del gobierno, el país finalmente vio salir a los guerrilleros acompañados por los diplomáticos. La negociación consistió en enviar tanto a rehenes como a guerrilleros en un avión directo a La Habana, Cuba. Allí, los guerrilleros entonces recibieron asilo y los diplomáticos fueron puestos en libertad. Adicionalmente, el gobierno hizo el pago de un rescate millonario a la guerrilla. Así las cosas, el ejemplo de esa negociación y el desgaste por la violación de derechos humanos le quitaron apoyo social y político al enfrentamiento armado con la guerrilla. Ese año de 1981, algunos políticos en Colombia propusieron conversar con las guerrillas. El gobierno tomó la sugerencia, promovió una ley de amnistía si la guerrilla se entregaba y creó una comisión que, sin respaldo suficiente, pues se disolvió pronto. Según las FARC, en ese mismo momento el entorno era favorable para la toma del poder. Pero de cualquier modo, el deseo de la negociación con las guerrillas estaba en el ambiente, por lo que las elecciones de 1982 tuvieron como trasfondo el tema de la paz. El deterioro de la imagen de Turbay Ayala jugó a favor de uno de los políticos más influyentes en la historia política de Colombia, Luis Carlos Galán, que condenaba la maquinaria política y proponía un programa reformista que, de todos modos, no planteaba innovaciones radicales, digamos. No obstante, las elecciones las ganó el conservador Belisario Betancourt, elegido por la percepción de que cambiaría la estrategia represiva del gobierno de Turbay Ayala. Betancourt, el candidato del eslogan "Sí se puede", inauguró su gobierno rompiendo con las políticas anteriores. Su política internacional lo acercó rápidamente a los países no alineados y se convirtió en defensor de los procesos de paz en Centroamérica, enfrentando al gobierno estadounidense que pretendía desestabilizar al gobierno sandinista de Nicaragua. Entretanto, en el decenio de 1980, Colombia cobró renombre mundial debido a la producción y exportación de drogas ilícitas. El boom de la marihuana fue corto. La industria de la cocaína creció rápidamente hasta que a mediados de los años 80 se decía que tenía mayor significado que el café para la economía del país. Por otro lado, a la par que surgió un contingente de traficantes nuevos ricos, a cuyas figuras principales se les denominó el Cartel de Medellín, creado en 1978, en donde se encontraba Pablo Escobar, la industria de la cocaína se convirtió en la gallina de los huevos de oro para los grupos guerrilleros. Las FARC no perdió tiempo en incursionar en el negocio de la cocaína, que pronto se hizo más importante que el del secuestro y la extorsión. Esa actividad económica ayudó a fortalecer su proyecto revolucionario. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos se concentró en el narcotráfico y presionó para que se aplicara un tratado de extradición. Pero Betancourt, siguiendo un discurso de tipo nacionalista, se negó a ponerlo en marcha. Ahora, a la par que se daban esas tensiones con el gobierno de los Estados Unidos, las tensiones entre el gobierno colombiano y el cartel de Medellín se agravaban. La figura de Pablo Escobar se fue haciendo cada vez más relevante. Escobar era un ejemplo de lo que los colombianos consideraban una clase emergente, formada por individuos que habían escalado rápidamente una alta posición económica y no propiamente a través de medios legítimos. Pablo Escobar quiso ganarse la admiración de muchos en Medellín, diseñando un plan de vivienda barata que se conoció como Medellín sin tugurios. Él ya estaba involucrado, por supuesto, en el negocio de la droga, pero la gente desconocía qué era lo que hacía realmente. Lo cierto es que se ganó el beneplácito de las clases populares en Medellín y también logró atraer y convencer con el poder del dinero a varios sectores de la clase política colombiana. Toda esa admiración que buscó generar en la gente y la corrupción que se movió en sectores políticos, pues lo llevaron a ser elegido miembro suplente de la Cámara de Representantes en una lista del Partido Liberal. Escobar estaba obsesionado con ser presidente de la República y con ese fin logró acumular gran influencia en la sociedad. Sin embargo, su pantalla empezó a derrumbarse en 1983 cuando Guillermo Cano, director del diario El Espectador, quien luego sería asesinado en 1986, publicó una serie de notas editoriales que revelaban quién era realmente Escobar y lo que había detrás de esa personalidad. Escobar se presentó ante la opinión pública como un simple empresario que apoyaba su propuesta política en el civismo, en el nacionalismo, en programas sociales, económicos y deportivos. Había creado una imagen falsa para proteger su lucrativo comercio de drogas, pero ante las investigaciones de Cano, el Congreso le retiró su inmunidad parlamentaria y abrió la puerta entonces para que las autoridades empezaran a buscar. En 1983, el presidente de Colombia nombró ministro de Justicia a Rodrigo Lara Bonilla, que denunció a Pablo Escobar con ahínco por sus nexos con el tráfico de drogas y que luego logró desmantelar el complejo de producción masiva industrial de cocaína del cartel de Medellín, conocido como Tranquilandia. Ese desmantelamiento de Tranquilandia le representó una pérdida gigantesca al cartel de Medellín, mientras que para el gobierno fue, digamos, una victoria importante.
La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los Llanos Orientales, Tranquilandia.
En la operación se decomisaron 13.8 toneladas de cocaína.
Le ha asestado un golpe muy fuerte a la red de narcotraficantes y yo creo que el país entero lo tiene que celebrar.
Este golpe le costó la vida a Lara Bonilla, que fue asesinado por sicarios contratados por el cartel. Esto desató una verdadera guerra declarada entre el gobierno y esta organización criminal, que también tenía problemas con el llamado cartel de Cali. Lamentablemente, después de Lara, fueron asesinados entre 1985 y 1987 decenas de jueces y magistrados que adelantaban procesos contra Pablo Escobar y otros narcotraficantes. Colombia entonces empezó a vivir una oscura época conocida como el narcoterrorismo. Los miembros de los carteles de droga, los Ochoa, los Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar, los Rodríguez Gacha, dejaron una herencia lamentable bajo la idea de que el delito paga y de que el dinero fácil es la mejor opción. Simultáneamente, a la vez que aumentaba la acción guerrillera y se hacía más intensa la actividad narco en el país, un nuevo actor armado tomaba fuerza en Colombia. Les estoy hablando de los paramilitares, que ya se habían organizado desde 1977 y 1978 como respuesta a los ataques de la guerrilla terratenientes y políticos locales. Los grupos paramilitares eran armados y financiados por propietarios y entrenados por militares retirados. Y al igual que las guerrillas comunistas en los años 50, se hacían llamar autodefensas campesinas. A partir de 1981, los principales capos de la droga crearon el grupo Muerte a los Secuestradores como respuesta al M-19, que había secuestrado a una de las hermanas de los hermanos Ochoa Vázquez, coterráneos de Pablo Escobar, ganaderos y miembros del cartel de Medellín. Como reacción entonces a estos secuestros, se acordó la creación de esa organización con el apoyo de algunos sectores industriales y ganaderos de Colombia que empezaron a acercarse a los capos de la droga. El anuncio de la creación del MAS, como se le conoció por sus siglas, tuvo lugar como todo lo excéntrico que hacían en esa época los narcotraficantes mientras se jugaba un clásico del fútbol entre el América de Cali y el Deportivo Nacional. Ambos infiltrados, por los carteles, porque recuerden ustedes que el fútbol en Colombia también recibió dinero del narcotráfico. Lo cierto es que mientras se jugaba el clásico, una avioneta sobrevolaba el Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, dejando caer miles y miles de volantes, con un comunicado en el que se explicaba la creación del grupo de autodefensa. Esa iniciativa de los hermanos Ochoa y los capos de la droga, pues dieron comienzo a la fundación del paramilitarismo que cobró la vida de dirigentes de izquierda en el país, como sucedió con la Unión Patriótica, como les narraré más adelante.
Historia de Colombia, entre la música y el acontecer social y político,